Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto aquí dar nuevamente el puntapié inicial a Enfoque Público en esta tarde del jueves 27 de marzo aquí en Radio Agricultura para conversar de los temas que más le importan a la ciudadanía, de los temas que van marcando la agenda. Y si uno ve las prioridades de los chilenos, naturalmente están en el mundo de la seguridad, de la economía, también por supuesto de las urgencias sociales. Usted puede participar de esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, arroba Enfoque 92.1. Y por supuesto, aquellos que nos están acompañando por YouTube, invitarlos a ponerle me gusta al programa, participar del chat y la discusión. Ayer tuvimos aquí una muy buena conversa sobre las reformas al sistema político, especialmente marcado por la elección del Coto Sandón como presidente del Senado. Así que ya estamos aquí dando el puntapié a Enfoque Público y queremos darle la bienvenida en este jueves 27 de marzo a alguien que ya había venido para acá, ya se ha ido convirtiendo en amigo de la casa, esperamos tenerlo más permanentemente, al CEO de Better Plan, José Tomás Valente. José Tomás, muy bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación.
Oye, y los temas económicos van marcando la agenda. Yo no sé si los economistas, no sé si es muy bueno que tengamos que leer tanta noticia económica en el diario tan habitualmente. No sé si eso habla bien del rumbo al país. No sé si será mejor, uno puede evaluar el progreso de los países por los temas que se toman en la discusión. Y cuando la economía está muy en la discusión, entonces chuta. Entonces eso es algo que no debe ir particularmente bien. Sin embargo, hemos conocido una serie de cifras. Estoy pensando en inflación, estoy pensando en gasto público, estoy pensando en el precio del dólar, que claro, a los que tienen inversión en dólares es doloroso, pero por supuesto aquellos que están importando algo positivo. Entonces, de las cifras que están manejando, el pulso que tú le estás tomando a la economía chilena, si alguien te pregunta, José Tomás Valente, ¿cómo estás viendo tú la economía chilena hoy día? ¿Cuáles son las cosas que te generan algo de optimismo o que te generan algo de alerta?
Es bueno primero que hayan harto evento económico, así los economistas no se quedan sin trabajo, ¿cierto? mira, la economía chilena viene de... No sabemos cuánto está despertando, ¿cierto? Pero creo que es muy difícil entender la foto de la economía actual si no vemos un poco más la película. Claro. Y la película de la economía chilena es una película de una economía aletargada, por decirlo menos, mediocre, dicen, cierto, los más críticos. Y creo que datos muy puntuales que te ayudan a justificar esto y que me parece que todos coincidirían es que veníamos de un Chile, por ejemplo, un año 2023, creciendo menos que Estados Unidos. Entonces, claro, nosotros hemos escuchado a todos los economistas decir, oye, es obvio que Chile no puede crecer hoy día lo mismo que crecía en los 90, que éramos un país más pobre. Claro. Entonces, se entiende que crezcamos menos. Y después tú ves esta economía que es un monstruo y resulta que crece más que Chile. Entonces, no cuadra, ¿cierto? Claro. Y dentro de este, ¿cierto?, de este panorama, vemos, ¿cierto?, un final de año que trajo ciertas noticias positivas. O sea, vimos una revisión al alza en el último informe de política monetaria por parte del Banco Central, donde se revisó el crecimiento a 2,6%, lo cual es una buena noticia. Es buena noticia porque antes esperábamos, no sé, 2,4. Claro. 2,6 no es nada, no es un número que debiese dejar conforme a nadie. Es muy difícil, ¿cierto?, como se dice, que Chile llegue a ser un país desarrollado creciendo a estas tasas, dado el nivel de desarrollo que tenemos hoy en día. Está increíble para Estados Unidos si creciera esto, pero claro, pero la verdad es que para un chileno. Y Estados Unidos, de hecho, el año pasado, la revisión a la baja que tuvo recién la Fed, que también tuvo su informe de política monetaria, fue que bajó de un 2,1 a 1,7. Entonces, tampoco estamos tan lejos todavía de esta economía estadounidense.
Y en ese sentido, antes de entrar a Estados Unidos, que ya es como una materia en sí mismo, sí. Tú y yo te hablaba de la permanencia de la noticia económica en el debate público. Algo parecido pasa también con la figura de Trump. Yo creo que nunca no estábamos tan acostumbrados a tener una noticia de un presidente de Estados Unidos casi todos los días. Si uno ve ahí el cuerpo A, el Mercurio, la nota grande sobre Trump, la nota chica también, la nota mediana también. O sea, la verdad que es una suma de muchas decisiones políticas, ejecutivas, económicas que están generando impacto, y vamos a hablar algo de eso. Pero en Chile tenemos esta situación que tú bien has descrito, y el resumen ejecutivo, para ponerlo en términos sencillos, en la población general, es de que encuentra que hay menos plata en el bolsillo, ¿cierto? Que la plata alcanza para menos, tiene un impacto en materia de inflación. Ayer había una imagen en redes sociales circulando respecto a cuánto gastan servicios básicos las familias más pobres respecto a las familias más ricas. Naturalmente, las familias de menos recursos gastan más en alimentos, que se han visto impactados por la inflación, y así suma y sigue. En este ambiente, el Ministerio de Hacienda ha anunciado una especie como discusión de una nueva alza tributaria, impuestos sobre los dividendos. Chile Vamos ha dicho que no va a apoyar ese tipo de impuesto en particular, y que no hay espacio durante este año para discutir impuestos de nuevo. Mucho se habla de que hay incertidumbre en Chile. Quizás una nueva discusión tributaria va a poner de nuevo a personas que están en la decisión de invertir o no invertir entre la espada y la pared. ¿Y cuántas veces uno ha escuchado, mira, esperemos un poquito, veamos cómo viene la cosa? ¿Es una actitud que tiene el economista hoy día? ¿Una discusión de Hacienda como la que está planteando María Marcel contribuye a esa incertidumbre, o quizás es un tema que hay que zanjar?
Tocaste varios temas, ¿cierto? Y el tema de incertidumbre te voy a contar al tiro, porque porque es uno de mis grandes temas principales, una historia entretenida. Lo primero es que, para todos los auditores, ¿cierto? Cuando uno entiende la economía, ¿cierto? Típicamente uno entiende que es la suma, ¿cierto? Del consumo más inversión más las exportaciones. Entonces, tú perfectamente, dependiendo de cómo esté esa combinación, es qué es lo que sienten los bolsillos de los chilenos.
Claro.
Podría darse la situación que tú tuvieras una inversión bullante y un consumo aletargado, y por lo tanto los chilenos igual podrían estar, ¿cierto?, sufriendo, pero es una economía que crece y que tú piensas que, bueno, en el futuro van a poder consumir más. En Chile la inversión estaba mala, ¿cierto? El consumo también estaba mal, el consumo privado sobre todo, el mercado laboral apretado. Y ahora te diría que ambos han ido retornando, pero el mercado laboral todavía en el fondo no tiene un despegue. Entonces te diría que hoy en día más lo que estamos viendo es las mejores expectativas vinieron por el lado de exportaciones, y quizás los brotes verdes, como decía un ministro hace tiempo, vienen más por el lado de la inversión. Por el lado de la incertidumbre, es súper interesante lo que mencionas. Nosotros hicimos un trabajo hace muchísimo tiempo con el exministro de Hacienda Rodrigo Cerda, el año 2016. Imagínate todo lo que ha pasado en Chile desde el año 2016. Han pasado cosas, y el estudio era el primer índice de incertidumbre para Chile. Nosotros replicamos una metodología a Estados Unidos, y después publicamos un paper, trabajo con peer review y todo, donde nosotros decíamos: cuando suba la incertidumbre en Chile, esto te va a pegar principalmente en la inversión, pero también te va a pegar en el empleo y te va a pegar en el PIB. Y a diferencia de los países desarrollados, una vez que tú la incertidumbre se disipa, te va a generar un efecto permanente. No es como se dice overshooting, es como, bueno, tuvo mal el primer año, pero el segundo año fue súper bueno, claro, y lo compensaste. Entonces, nunca pensamos que un par de años después de eso en Chile se te iba a disparar la incertidumbre y vivir justamente esto que nosotros habíamos predicho que pasaría. O sea, tú ahora llevas 3 años, ¿cierto?, con la inversión cayendo fuerte, te pegó al empleo, te pegó al consumo y obviamente te pegó al crecimiento. Esto te lo contextualizo porque también para mí es la explicación de un poco lo que podemos estar viendo hoy en día. Vemos, ¿cierto?, una economía internacional que podemos conversar después, que está muy difícil, pero a su vez uno ve la bolsa chilena, por ejemplo, subiendo.
Claro,
vemos que resulta que creciste un poco más que las expectativas. Entonces, ¿por qué se puede dar esto? Se da, en mi opinión, porque claro, en Chile tuviste una subida de incertidumbre antes que los países. El mundo no tuvo un estallido social, ¿cierto?
Claro.
Te subieron en Chile fuertemente los niveles de incertidumbre, y por lo tanto hoy día en Chile tú ves este mismo índice y te muestra que la incertidumbre viene bajando.
Claro.
A pesar de que los mercados internacionales contribuyen a elevar la incertidumbre, tú hoy día cuando ves el gráfico, ves que el gráfico mundial va subiendo la incertidumbre y ves que en Chile va bajando.
O sea, en otras palabras, el costo de la incertidumbre, entre comillas, ya lo pagamos.
O sea, tuvimos un costo local.
O sea, ya lo interiorizamos localmente.
El otro día revisaba, en 2015 hubo una pugna entre economistas más de derecha y izquierda, si lo que le pasaba a Chile era culpa del mundo y, bueno, éramos naves que flotaban al vaivén mundial, o si teníamos algo que hacer a nivel local. Creo que lo que vivimos los últimos años, mucho fue local. Y por lo tanto, acotando la incertidumbre local, igual tenemos buenas noticias, a pesar de que afuera el panorama sea complicado.
Bueno, algo de eso también nos comentaba aquí, ha venido varias veces Alejandro Weber, el decano de Facultad de Economía y Negocios, que fue subsecretario de Hacienda con Rodrigo Cerda cuando era ministro de Hacienda, y nos ha dicho muchas veces que esa incertidumbre tú la puedes expresar, por ejemplo, en el alza del precio del dólar. O sea, como parte importante de los 200 pesos extra del precio del dólar post-estallido, en el fondo es que te comiste 200 pesos de incertidumbre, y eso ha tenido consecuencias en los últimos 2-3 años. Ahora el dólar, para algunos felizmente, para otros de manera más triste, ha ido bajando, especialmente por la mayor demanda en el cobre. Y ahí tú dijiste una cosa del mercado laboral. O sea, tú no ves hoy día un mercado laboral pujante. Se entiende que hay muchas personas que están saliendo del mercado formal y está aumentando el mercado informal, que tiene además consecuencias sociales importantes en materia de salud. Piensen ustedes, los que nos están escuchando, los planes de FONASA y SAPRE, en materia de pensiones, son personas que no están contribuyendo y que cuando jubilen van a recibir la PGU con costo total entero a cargo de las futuras generaciones o del arca fiscal. Entonces, ¿hay algún no sé, pues no quiero pedirte una bala de plata, pero en el fondo es, cuando uno tiene una preocupación por ese mercado laboral y caído, ¿dónde tiene que estar el foco? ¿Es simplemente crezcamos más porque va a haber más oportunidades o hay otras medidas que tú estás echando en falta?
Quizás por dos lados. Uno, el mercado laboral es un, como sea que dice el economista, un equilibrio general. O sea, es una mezcla de mucho, y por eso alguien puede tener un debate, esto va a afectar o no. Dice, es que todo afecta un poco y efectivamente se compensan. Si tú tienes impuestos más altos, pero resulta que tienes un país sin burocracia, un país con una población muy educada, un buen capital de trabajo, tenés buenas reglas estables, pueden compensar mayores tributos. Ahora, si tú en años sucesivos haces el país más incierto, más inseguro, después subiste los impuestos, después subiste los impuestos al trabajo, ¿cierto? Se subió la cotización.
Claro.
Entonces tú dices, wow, se nos empezó a olvidar que este equilibrio, yo no puedo llegar y empezar a ponerle, en el fondo, pegarle patada a la economía y pensar que nunca me voy a tropezar. Uno puede aguantar un poco, pero al final lo sufrimos. Entonces, ¿hay una bala de plata? No, yo creo que son un conjunto de muchas cosas. Creo que lo primero, y que felizmente veo que está pasando un poco, ¿cierto? O sea, yo creo que tú también lo ves en los debates más políticos, que hay de vuelta una conciencia de la economía importa, el crecimiento importa. Y acá yo creo que no es un debate, entonces, igualdad versus crecimiento. Creo que hay bastante consenso académico que no hay ni un país quizás pobre o que por muy igualitario que sea, está mejor que un país que es desarrollado pero es más desigual.
Así
entonces, aunque uno valore harto la igualdad, incluso aquellos economistas que defienden harto la igualdad, igual se dan cuenta que los países necesitan crecer. O sea, tú necesitas, como el país, ir generando recursos, incluso para distribuirlo. Y ahí puedes tener distintas visiones sobre qué tanto hay que distribuir,
claro.
Pero necesitas generar esos recursos. Necesitas, en el fondo, que el sector privado también sea un sector que crece. Y por lo tanto, necesitas a las empresas,
bueno,
tanto como un buen Estado.
Así es, a mí yo te escuchaba y decía, bueno, me ponía a pensar el debate permanente que hay sobre entre crecimiento e igualdad, y a mí me gusta una imagen que en Chile lo hemos vivido por otras razones, pero es que las personas votan con los pies, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando el pueblo venezolano emigra masivamente de la dictadura de Nicolás Maduro, busca en general modelos muy alternativos. Chile ha sido uno de los destinos preferidos de parte importante de ellos, por lo menos en América Latina. Una parte importante de venezolanos están de más recursos, especialmente están en Madrid y están en otros lugares. Pero si alguien buscara de verdad igualdad, y si la igualdad fuera un valor en sí mismo, bueno, Bolivia es mucho más igualitario que Chile. Sin embargo, los chilenos viven en promedio mucho mejor que lo que viven los ciudadanos bolivianos. Ahora, si a ti te importara solo la igualdad, o sea, como entendido como la brecha, la distancia entre la gente de más recursos y menos recursos, bueno, Bolivia sería un país mucho mejor para vivir que Chile. La vida es mucho más compleja que eso, ¿cierto? Y por tanto, hoy día una persona de escasos recursos vive en Chile considerablemente mejor que una persona de escasos recursos en Bolivia, por más que sea más igualitario. Y por tanto, hay siempre lo que yo siempre me gusta decir en clase, es decir, bueno, las personas lo que buscan es vivir bien, tener las mejores oportunidades, acceder a mayor calidad de vida, y no necesariamente esa supuesta igualdad. La igualdad tiene que estar en otras cosas, como por ejemplo en el trato de los servicios públicos, en la dignidad en que se tratan a hombres y mujeres, etcétera, etcétera, pero no en la igualdad de resultados, ¿cierto? El esfuerzo lleva a resultados distintos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Estamos conversando con José Tomás Valente, el CEO de Better Plan. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos a seguir viendo el panorama económico mundial, que también está ajetreado.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha. Lunes y jueves, Centro Mujer 30 comprimidos, 2 por 19.990 pesos. Y Panadol Advance 500 miligramos, 48 comprimidos, 2 por 10.990 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí conversando con José Tomás Valente, el CEO de Betterplan, a propósito de lo que está pasando en Chile y en el mundo en materia económica. Aprovechamos nosotros ya aquí de saludar a los que nos están acompañando por YouTube, a Don Nemesio, que lo echábamos tanto de menos, ha vuelto aquí y quiero que vuelva en gloria y majestad. También a Lele, Oriel y otros que nos están viendo y acompañando por YouTube. Usted puede sumarse a esta conversación hoy día en tono más económico en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, José Tomás, yo tengo un amigo, gran amigo, lo saludo aquí a la distancia, muchas veces le ha tocado conducir este programa. Álvaro Iriarte se ha convertido en experto analista internacional sobre Donald Trump. Yo creo que tiene cierto cariño, admiración, o quizás es un profesional que se dedica a estudiar muy bien aquella cosa que le toca explicar, así que en eso Álvaro es un 7. Pero en la cosa que yo creo que Álvaro es más crítico, y yo también, respecto a las medidas que está tomando Trump, obviamente proteger tu frontera, impulsar tu agenda, comprometer lo que le dijiste a tu elector que iba a hacer y cumplirlo, es algo que los políticos les hace bien. Pero si hay una materia que es compleja, ha sido el tema de los aranceles, ¿cierto? Es decir, esta especie de guerra comercial. Joe Biden también ponía muchos aranceles, no es que esto sea tan derecha e izquierda en Estados Unidos, pero quizás nadie los había usado tan políticamente, ¿cierto? Esta negociación con Canadá, mira, ponme tropa en la frontera para impedir la inmigración ilegal, lo mismo hizo con México, a cambio de no poner tarifas, no poner estas aranceles. Con la Unión Europea pasa algo similar. Entonces, a veces uno ve tanta noticia económica, los aranceles da la impresión de que le van a poner una multa a alguien, un sobreprecio a alguien, pero también hay mucha evidencia económica que muestra que eso siempre lo pagan los consumidores. En el primer gobierno del presidente Trump ya se hizo, ¿cierto? Yo, cuando estaba en Chicago, vimos un caso de no me acuerdo a qué país le habían puesto y que era la lavadora. Bueno, y al final lo que pasó es que en Estados Unidos subió el precio de la lavadora y también subió el de las secadoras, porque probablemente la industria manufacturera que las crea tiene el mismo arquetipo, ¿cierto? Son los mismos materiales y todo. Bueno, ¿qué está pasando con esta política arancelaria de Donald Trump y si va a tener un impacto más de largo plazo en la economía mundial o un impacto acotado? ¿Cómo lo estás viendo tú ahí desde Betterplan?
Te diría que todos estamos aprendiendo a leer a Donald Trump, que ha sido un arte y ha sido un poco distinto al primer gobierno. Una de las cosas que sorprende es como el poco susto a generar incertidumbre, porque muchas veces, cierto, no son solamente el impacto de las políticas, sino que vemos muchas idas y venidas, muchas amenazas que no se concretan, que se posponen, y por lo tanto, esta incertidumbre, que es algo que uno, ya lo conversamos, cierto, siempre trata de evitar acá, como que no hubiera mucho susto a generarla. Hay defensas, casos más y menos razonables. Algunos argumentan que dice, bueno, si es que Europa me pone, por ejemplo, tarifas, ¿cierto?, a aranceles a los autos de Estados Unidos allá, porque yo no puedo ponerles acá. Temas de en el fondo, justicia.
De reciprocidad.
De reciprocidad que hacen bastante sentido. Pero claro, después, la forma en que se hace esto, lo que tú decías, de pedir tropas, de usarlo como armas de negociación para otros fines, ya escapan, y eso yo creo que es lo que de a poco se está develando. Algo interesante, que es la última parte de tu pregunta, es sobre los efectos. Yo te diría que lo primero es interesante empezar a ver que ya hay efectos. La Reserva Federal hace muy poco actualizó sus proyecciones para Estados Unidos, bajó la proyección de crecimiento de la economía para este año de 2.1 a 1.7 y subió la proyección de inflación de 2.5 a 2.8. Y por lo tanto, ahí ya empiezan los consumidores, ¿cierto?, los inversionistas a ver el impacto de esto y pueden empezar a tambalear las bases, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué tan lejos se estará dispuesto a llegar? Cuando yo no he visto las consecuencias todavía es más fácil. Cuando ya empieza en el fondo a haber consecuencias donde le dicen estadounidenses van a tener más inflación y eso le afecta a los bolsillos, o le dicen, oye, vaya a tener menos crecimiento, puede venir una recesión, ahí ya entonces uno le cuesta ver cómo esto puede evolucionar hacia adelante. Yo creo que él trató de ir muy rápido justamente para ver qué alcanzó a hacer antes de que empecemos a dilatar y que esto empiece yo a ver las consecuencias. Entonces quizás por eso trató de ir bastante rápido y ser bastante agresivo. Queda por ver todavía cómo va a seguir esto ahora, que si va a ser capaz de decir, mira, bueno, estas son las consecuencias, van a durar un tiempo, pero no te preocupes que a largo plazo esto no va a tener efecto. Nosotros sabemos que en política pública la gente no es muy buena para esperar el largo plazo.
Tiene mucha paciencia.
Exactamente. Entonces, esa parte todavía estará por verse. Lo que reacciona rápido son los mercados, ¿cierto? Y los mercados partieron bastante mal este año. Vemos un Nasdaq que el último mes ha caído 3.6, que en el año ha caído 7.5. Y otras consecuencias, ¿cierto? Lo que vimos del precio del cobre, que eso le ha beneficiado a Chile, y en parte también es lo que ha hecho que el tipo de cambio chileno se aprecie, ¿cierto? Como se han apreciado las monedas a nivel mundial.
Así, ahí te tengo varias cosas para ir un poquito glosando lo que acaba de comentar. Primero, respecto al liderazgo internacional de Donald Trump en materia económica, porque se mezcla cosas económicas, sí, políticas, y este es un gobierno que tú sabes que va a ser de un periodo presidencial. O sea, Donald Trump, este es su segundo periodo, no, él perdió la reelección. Estados Unidos es poco común, creo que Donald Trump el primero, que pierde una reelección y que no se retira, sino que vuelve a competir. Hay varios presidentes de un periodo, George Bush padre, Carter y otros más, pero él fue a la reelección, o sea, fue a una segunda elección y ganó, pero no puede ir a una reelección. Y por tanto, muchos ponen el ojo político en el vicepresidente y así suma y sigue. Pero dicen que el no poder ir a la elección es un elemento que ha hecho que Donald Trump sea como un huracán, ¿cierto? Como un torbellino estos primeros meses de gobierno, porque quiere hacer mucho en poco tiempo. Pero hay una frase que se dice mucho respecto a los populistas españoles, yo se lo he leído a gente crítico de ellos, pero creo que aplica, es que hay un tipo de personas que a veces le gusta ver arder la pradera para intentar gobernar las cenizas. Esa es como una crítica que se le hace a los populismos. Esa irresponsabilidad en la generación de incertidumbre, pues yo sé que tú eres economista, pero puede verse también como una especie como de populismo, de irresponsabilidad pública, porque a mí tocó estar en un gobierno, y si yo veía a nuestro ministro de Hacienda, y estoy pensando en Felipe Larraín, en Ignacio Briones, especialmente en Rodrigo Cerda, eran especialmente delicados a la hora de hablar, a la hora de qué palabras usar, porque sabían que sus palabras tenían consecuencias en materia de confianza económica. Lo mismo con los ministros de Economía, y cada uno era especialmente delicado en cómo transmitir las ideas. ¿Esa irresponsabilidad es una nota baja de Trump? O no sé, yo aquí me pierdo en la encuesta, habrá que preguntarle al Boriarte cómo está Trump en Estados Unidos. Pero chuta, como que rompe el esquema. O sea, yo me acordaba del presidente Piñera, lo cuidadoso que era en cada palabra en que se dice, porque puede tener efecto económico. Esa irresponsabilidad de Trump ya tiene consecuencia económica, lo que hemos visto en algunas cifras, no sé si va a seguir así, pero el punto de vista tuyo como economista, ¿cuál es tu evaluación de esa actitud?
Yo creo que algo muy distinto es que nosotros en Estados Unidos siempre lo hemos visto como alguien que optimiza para ellos, pero que también está pendiente para el mundo, ¿cierto? O sea, ellos... ¿Y por qué? Porque quizás ven que hay efectos de segundo orden, de si yo hago que al mundo le vaya mal, esto también me va a terminar afectando. Y yo creo que algo muy distinto que se ha visto ahora en Trump es que es como si optimizara solo para ellos, con muy poca consideración en el impacto que esto puede tener quizás a largo plazo, que esto sería la crítica. Y lo otro es, y es la parte que me cuesta más dilucidar, es cuánto, como tú dijiste, hay factores políticos y económicos. Y acá pareciera que a veces está poniendo los políticos por sobre los económicos. Porque concuerdo contigo que acá cuando uno ve la evidencia teórica y la experiencia práctica, las tarifas han sido una mala política, van en contra de lo que buscan, que es bajar la tasa de interés, generan cierto, o da la impresión de que van a generar mayor inflación, ya subieron las expectativas, eso va a hacer que el Banco Central no pueda bajar las tasas, eso afecta a los créditos, eso disminuye el ritmo de la economía. ¿Cuánto están dispuestos, cierto, el partido a decir, mira, voy a sacrificar esto con tal de responder a mis bases, de llevar el país? esto es un poco más político, pero quizás en Chile también en su momento lo vimos. O sea, tuvimos varias reformas que generaron consecuencias importantes a nivel económico. Una reforma tributaria bastante criticada, ¿cierto? Que cuando desagregaron el sistema, también había bastante consenso que muchas de esas medidas, cuando eliminaron el DL-600, cuando reformas laborales que tenían impacto económico y en verdad se priorizaron otro tipo de objetivos.
Yo ahí quiero hacer yo un comentario político, que es como muchas veces a los que somos partidarios de la idea de la libertad, a los que somos de derecha, te acusan mucho de esa, como decir, Abroso, que Osandón ayer fue electo presidente del Senado, criticaba mucho a la derecha economicista, en un tono peyorativo, pero en el fondo, si yo lo quiero poner en un tono positivo, quiere decir como un grupo político que entiende que la economía es importante y que quizás que aprendió a porrazo de que la economía también es una ciencia, y que las decisiones tienen consecuencias y tienen efectos. Y a mí me parece muy poco prudente y muy irresponsable de parte de nuestra élite política, y estoy pensando de los parlamentarios especialmente, que se les dicen todos los tonos. Yo en esto a veces digo, mucha gente critica a los diputados, a veces no tienen la mejor formación intelectual, etcétera, etcétera, pero yo fui muy testigo de cómo a los diputados se les explicó con peras y manzanas del impacto económico de los retiros previsionales, por ejemplo, hicieron oídos sordos. Y hoy día veo como todo el mundo critica la mala situación económica, como una generación entera de jóvenes, que la inflación para nosotros no era un problema, y hoy día sí estamos preocupados de la inflación, sí estamos preocupados de la UEF, y en clase de economía, yo hago fundamento de la economía en derecho en la San Sebastián, bueno, hay que volver a explicar la inflación, y la inflación es algo que se vive. Bueno, antes era más bien un recuerdo, era una inflación muy controlada y qué sé yo. ¿Cómo convive tu approach desde como los economistas como con esta barrera que a veces se vuelve de irracionalidad de parte de la élite política? O sea, pongo a pensar, cuando se juntan los economistas, de la misma manera que los políticos nos juntamos por el otro lado, ¿qué estarán pensando nosotros? No sea brutalmente sincero, por favor. Pero en el fondo es cuando se generan como compartimentos estancos entre grupos que debieran conversar más, especialmente cuando la economía y la mala situación económica del país es la segunda preocupación de los chilenos.
Yo creo que todo viene porque los efectos no son inmediatos. Entonces, al haber una separación donde el político tiene una encuesta quizás cada vez todos los lunes y tiene el impacto de su mala política económica, va a ser en 2 años más, uno como economista no tiene cómo mostrarle, mira, esto es lo que está pasando por tu decisión. Es mucho más débil cuando uno le dice, mira, es que teóricamente esto es lo que yo estimo que va a pasar con un 80% de probabilidad, y si uno va 2 años después y uno dice, te lo dije, la discusión ya está en otra. Entonces, acá es donde probablemente toda la estructura del sistema político tiene que estar hecha en ayudar y fomentar que los políticos puedan tener pensamiento de largo plazo. Esto también es un punto más político, pero acá es donde la importancia de la estructura de los partidos. Yo creo que los partidos, el poder, lo vimos como lo de Sandón de ayer, pero que los partidos puedan castigar a los díscolos de alguna manera, que puedan, si ellos llegan a una negociación, que no se les descuelguen. Lo vimos, ¿cierto? Más cuando era el binominal, que podría haber tenido sus críticas, pero vimos, ¿cierto? Pablo Longueira muchas veces hizo acuerdos estructurales pensando en el largo plazo, que no eran cosas que afectaban en el corto plazo. Esas son cosas que ayudan, porque de lo contrario, un político que está solo, que ve que todos se descuelgan, que ve que cada uno forma sus mini partidos, es muy difícil ir solo contra todo esto y ser el único que votó, como se llama, en contra de esto, y que al lado tenga, no vamos a decir los nombres, pero varios políticos diciendo, mira, él no quiere que te llegue plata.
Claro.
Ese tipo no sale reelegido nunca más en la vida, y después en Twitter, ¿cierto?, en Instagram, le hacen, lo funan y todo. Ya, no sé, mi defensa de los políticos es que estamos con una estructura que es muy difícil ser el serio de la mesa, quizá.
Tú estás hablando recién de la importancia del largo plazo, ¿cierto? De las consecuencias del largo plazo. Un consejo que siempre dan los economistas tiene que ver con, o quizá a mí me llega por donde yo tengo mi ahorro, pero te dices como, oye, cayó el mercado, pero no te asustes, porque en esto siempre hay que pensar en la larga. O sea, no en la corta, porque son inversiones que son a 5, 10, 20 o 30 años. Cuando uno visita la página de betterplan.cl, encuentra el blog. Yo, como soy abogado, trato siempre de leer cosas que no son tan propias de lo mío, ¿cierto? Uh-huh. Yo hago clase de derecho constitucional, ahora fundamentalmente aumento de la economía, pero es una economía para abogados. O sea, ojalá sin números. No, bro. Pero en el fondo, el punto de vista de las ideas económicas sí me interesa mucho. Entonces, por ejemplo, en Better Plan está el Better Ideas, que en el fondo tiene como una buena, como buenas miradas, yo te diría como monedas de oro, así como buenos análisis que son cortos. ¿Por qué están en esta pega también una especie como de, yo no sé si esto es de captación de cliente, pero es mucho también de formación económica, o sea, de dar a conocer lo que está pasando, por ejemplo, en el mercado, cómo funciona el mercado capital? Hay videos tuyos en redes sociales respondiendo a este típico mito de si conviene o no conviene comprarse una casa o arrendar. Bueno, y el que no conoce a Dios, cualquier santo le reza. Entonces yo soy de esas personas, y lo reconozco, que muchas veces se deja llevar por lo que ve en Instagram, y en Instagram empieza a seguir un influencer, y el influencer te dice, mira, aquí está una rentabilidad, o no te conviene comprarte una casa, conviene arrendar, o conviene invertir no sé dónde. Y a veces ahí se mezcla cosas que son súper ciertas y otras cosas que son verdaderas estafas piramidales. ¿Qué consejo le puedes dar tú a la gente que nos está escuchando en materia de esa formación económica? ¿De qué cosas leer, o qué estar atento, o qué cosas no dejarse llevar? Más allá de lo obvio que nos diría nuestra mamá de, mira, si era demasiada ganancia, algo raro había.
Es lo primero que tú hubieras dicho. No, pero si suena demasiado mágico para ser cierto, probablemente lo es. No, pero en varios temas, pero en inversiones siempre se habla de este equilibrio riesgo y retorno. Y a menos que uno piense que todo el resto de los chilenos y del mundo son estúpidos y unos mucho más inteligentes que ellos, el mercado está bastante optimizado, y por lo tanto cuando algo da mucho más rentabilidad probablemente conlleva mucho más riesgo. Hay pocas ganancias que uno pueda tener, decir, mira, esto es evidentemente más rentable y no tiene riesgo.
Claro.
Algunas maneras de eso son una inversión bien diversificada. Hay un trabajo de seleccionar mejores fondos, de preocuparse que los fondos sean baratos, una estructura de comisión que sea transparente, son cosas importantes. Pero el consejo más global es que acá no hay magia, y también pensar y ponerse en los zapatos de la persona que te está dando estos consejos también. Entonces, sí, por ejemplo, si alguien me dice que tiene todos los trucos y los tips para saber cuándo comprar y vender una acción y eso, ¿por qué esa persona no está en la playa y está grabando y está grabando estos videos? Y yo, los mejores inversionistas que conozco, la mayoría dicen, bueno, como yo soy bueno, voy a armar un fondo donde yo voy a dejar que otra gente me pase su plata para yo administrarlo, pero es algo súper serio en el fondo, que es un fondo regulado, con reglamento interno, con todo, que tiene un track record, que yo lo puedo comprobar, que tiene todo eso. A mí me genera mucho más sospecha cuando dicen, no, es que a mí siempre me va increíble, mira, yo hago muchas transacciones
y
todo.
Fallado.
Y es, y ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo sé que no me estáis contando solo lo bueno y no lo malo? Sí, esas suspicacias, yo creo que son importantes.
Sí, hay que ser ahí desconfiado un poquito con esto, de repente cosas que aparecen. Yo lo digo porque las redes sociales están muy presentes en nuestras vidas hoy día. Incluso hay una serie muy de moda ahora respecto a la adolescencia. Yo admito que aún no la he visto, pero me la ha recomendado mucha gente respecto a dejarle los celulares y las redes sociales como a libre disposición a los niños y a los hijos. Y ahora que tengo un niño de 3 años y una gorda más chica, estoy especialmente atento a este tipo de cosas.
Hay un libro espectacular que se llama La Generación Ansiosa. No sé si lo has escuchado, pero sobre ese tema.
Pero eso podemos ser nosotros también.
Va un poco después que nosotros.
Ah, ya.
Estamos un poco viejos, Julio.
Claro, sí, pero mi amigo me considera lo más ansioso del mundo. Pero bueno, vamos a tener que leer ese libro, especialmente ahora que tenemos a cargo algunos niños por ahí. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con José Tomás Palente, el CEO de Better Plan.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público conversando en un jueves más económico, porque está muy movida las noticias políticas, pero también lo está la economía en materia de mercado, en materia de empleo, en materia de gasto público, que es un tema que nos quedó pendiente aquí con José Tomás Valente, que vamos a seguir conversando. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. José Tomás Valente, mira, así como yo quiero ser bien sincero, yo a José Tomás lo conocía de antes, pero me tocó leer una nota del Mercurio donde José Tomás Valente hacía una muy buena análisis de la situación económica del país. Entonces le escribí y le dije: José Tomás, tienes que venir al programa, a esto mismo que uno te puede leer aquí en el blog de Better Plan o en el Mercurio, para que lo conversemos en Enfoque Público. Y quiero confesar, y le estoy invitando aquí a sumarse a nuestra querida María la Luz Domper, que estando leyendo el diario salió una nota estupenda. Y aquí ya la tenemos, aquellos que nos ven por YouTube, ya está en pantalla, sobre los Chicago School Boys, el modelo importado para enseñar economía, un programa educativo que busca mejorar los niveles de conocimiento financiero, en que los que no es el único ranking que estamos debajo los promedios de la OECD, Chile no tiene una posición muy privilegiada. Así que muy bienvenida, María La Luz, un gusto poder conversar contigo. Acá en el estudio está también José Tomás Valente, y qué mejor día para conversar sobre la educación financiera y qué podemos hacer ahí para tener ese upgrade tan necesario en nuestra gente más joven.
Hola Julio, hola José Tomás, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Bien, estamos aquí analizando, vimos los mercados, vimos lo que está haciendo Donald Trump y también queríamos preguntarte, porque a lo que ustedes apuntan con estos Chicago School Boys y con una forma particular de enseñar esta formación económica, es tan necesaria, ¿cierto? No solo para entender los grandes procesos económicos, de inversión o procesos nacionales, sino incluso también cosas del área chica. Hay formación financiera, incluso pasa entre los profesionales que muchos todavía se confunden con el sueldo bruto y el sueldo líquido. Entonces, dicho eso, ¿qué necesidad vieron ustedes y por qué era tan necesario impulsar este programa acá en Chile?
Bueno, porque tomamos decisiones económicas sin darnos cuenta todos los días. La decisión de, por ejemplo, ¿cómo en mi casa cocino hoy día en la noche o salgo a comer? Eso puede ser una decisión del día a día, pero al final es una decisión económica. Lo mismo, ¿me compro un café o me compro en el Starbucks o me compro un café en la otra cafetería? Eso también es una decisión económica. Entonces, todo el día estamos sujetos a decisiones económicas, y en una sociedad de libre mercado en que se basa en principios y conocimientos económicos, para poder vivir de manera cohesionada y unida, necesitamos que todos comprendan, y los jóvenes también comprendan, cuáles son esos principios económicos que modelan nuestra sociedad.
Oye, en esa misma línea, esto está pensado en los colegiales, ¿cierto? Está pensado en escuelas. Ustedes tuvieron un plan piloto en la región metropolitana, se van a empezar a extender. ¿Cómo fue la recepción? O sea, ¿los alumnos son conscientes de esto? Porque a veces, yo estaba hablando con José Tomás y me confieso permanentemente un humanista. Entonces, yo te escucho lo que tú dices, mira, estas son decisiones económicas y en el día a día estás tomando decisiones económicas permanentemente, y para los humanistas son, chuta, oye, un mundo nuevo, una forma nueva de aproximarse a las cosas. ¿Los colegiales lo ven de la misma manera? ¿Ven ese interés o hay una especie de desidia frente a esta materia más económica que puede verse tan distante?
No, hay mucho interés, porque la idea es ponernos al nivel de la problemática que ellos viven. ¿Ya? Entonces, que comprendan que las decisiones que ellos están tomando son decisiones que también son económicas. El año pasado, el 2024, partimos un plan piloto el segundo semestre con 4 colegios, algunos privados, otros públicos, y la Universidad del Desarrollo, junto con, firmamos una alianza estratégica con la Universidad de Chicago, ¿ya? Ellos tienen un programa que se llama Economía para Todos, E4E, Economics for Everyone, ¿ya? Este programa consta de una serie de videos en los cuales no hay matemáticas, no hay gráficos, entonces son muy simples, muy sencillos, y se los puedes mostrar a los alumnos dependiendo de la materia que el profesor ve, está viendo según su programa académico, ¿ya? En Chile, la formación económica de un alumno de media se da en la última unidad de historia de primero medio. Claro. Ahí debieran verse conceptos como el rol del Estado, el rol del mercado, cómo se conjugan ambos roles, ¿ya? Cómo se logra un precio equilibrio y algo de finanzas personales. El problema es que, como es la última unidad de historia y geografía de primero medio, muchas veces eso no se alcanza a ver. Y nuestros jóvenes hoy día están saliendo de los colegios sin tener conocimientos básicos de economía y de economía financiera. ¿Ya? Por otra parte, la reforma del 2019, que se implementó el 2020, involucra un curso diferenciado o electivo en tercero o cuarto medio, que se llama Economía y Sociedad, que es un curso que dura todo el año. Y ese es un electivo o un diferenciado en economía. Y finalmente, en matemáticas, en cuarto medio, a los profesores les están pidiendo que enseñen algo más de economía financiera, ¿ya? Y falta mucha capacitación de los mismos profesores para enseñar temas económicos, financieros, que no son fáciles si es que no te los enseñan.
Claro.
No son fáciles. Un alumno no sabe, un joven que sale de cuarto medio, llega a trabajar, si es que no estudia en la universidad, y le ofrecen tarjeta de crédito y no sabe cómo pagar la tarjeta de crédito. Aparece el pago mínimo, aparece el pago total facturado, pero nunca nadie le explicó ¿qué sucede si solo paga el pago mínimo?
Claro, ¿y cómo va funcionando el interés hoy y la magia del interés compuesto?
Exactamente.
Mariela Luis.
Y termina endeudado.
Y el éxito entonces de este emprendimiento que estás llevando a cabo está en que ojalá esté en todos los colegios de Chile o después en verdad que esto se incorpore dentro de la malla y esto es como una manera de quizás demostrar que es importante.
Mira, ya está incorporado en la malla. El 2019-2020 se incorporó este electivo en la malla. Hay mucho interés de los distintos alumnos, los distintos colegios por tomar este electivo. Es uno de los 13 que se ofrece y hay interés, ¿ya?
Pero ustedes el programa de ustedes lo ofrecen como electivo, o sea, como...
No, el programa nosotros es un programa de apoyo al profesor que enseña economía en la enseñanza media, ¿ya?
Pero que lo enseña ya en electivo que está en el fondo incluido dentro de la malla.
En el electivo o el profesor de historia primero medio o el profesor de matemática cuarto medio. Y también nuestro programa incluye una capacitación a profesores. Nuestra idea es este año 2025 llegar a al menos 10 colegios, algunos de Concepción, otros de Valparaíso, Viña del Mar, otros de Santiago, y empezar un diplomado para capacitar a los profesores en cómo enseñar economía en los colegios, pero de manera dinámica, entretenida, atractiva, con videos, con simulaciones, con actividades, utilizando los medios tecnológicos que tenemos hoy día al alcance, a la mano.
Oye, en ese sentido, María Luz, una última pregunta para conocer bien el programa, que está muy interesante, y me dice aquí Ritual que nos quedan 30 segunditos, pero ¿quién da estas clases? ¿Son alumnos de la universidad, son profesores, son videos que ya vienen del programa que de E4E de la Universidad de Chicago? ¿Ustedes lo están adaptando a la realidad chilena? ¿Cómo es esa pega?
No, nosotros usamos los videos, tenemos la alianza con la Universidad de Chicago para poder usar los videos que ellos tienen, ¿ya? Claramente el profesor puede elegir pasar un video, pero nosotros le aconsejamos qué video pasar según su programa, ¿ya? Y además tenemos nosotros, esas son nuestras actividades para hacer en el aula, en la sala de clases, de manera entretenida y activa, y simulaciones, ¿ya? Hay otros videos más bien en economía financiera que los estamos desarrollando nosotros acá en la universidad.
Ah, fantástico. Bueno, hoy aprovecho ahí de felicitarlo a toda la pega que están haciendo en la Universidad del Desarrollo, especialmente este programa que es tan relevante. Vamos a tener que hacer uno después para los universitarios, independiente de la carrera que estudien, también va a ser tan necesario, y quizá después para los conductores de radio. Pero bueno, así suma y sigue. Muchas gracias, María Luz, un gran abrazo a la distancia. Nosotros estamos aquí con José Tomás Palente, le damos las gracias por habernos acompañado. Recomendó un libro a la pasada, a la generación.
Muchas gracias por invitarme.
Nos vemos, María Luz, que estoy muy bien, y a la gente que nos escuchó la recomendación, la generación ansiosa, soy tan ansioso, José Tomás, que ya lo encargué.
Buenísimo.
Espero que me llegue.
Y el libro, creo que en un ejemplo mencionaba que cuando crearon países nórdicos, de hecho, le hacían en como en jardín infantil, pre-kinder, ¿sí?, ciertos ejercicios económicos como de un mercado, que tú tenías que comprar, vender, y veían cómo eso tenía impactos positivos. Sería súper bueno, María de la Luz, ahí que después, no sé si quizás ya lo tienen pensado, pero trataran de medir impactos. ¿Sí? Mira, yo hice este programa en estos 10 colegios y veo que después, no sé, eligen más, por ejemplo, ingeniería comercial o economía. Eso sería súper bueno.
No, te teníamos muteada ahí a la María Luz. Te estamos censurando, María Luz.
Ya.
Así que
¿Ahora sí?
Sí, ahí sí.
Sí. Está contemplado, de hecho, la Universidad de Chicago es quien va a medir el impacto de la aplicación del programa.
Ah, los van a tener cortitos. Bueno.
No, el método de Chicago siempre ha sido diagnóstico, pues la política pública, y después miramos el resultado.
Así es. Oye, ahí así lo aprendí y pagué las consecuencias en cada prueba al final del cuarter. Así que ya. Oye, María Luz, José Tomás, se pasaron. Muchas gracias. Un jueves económico. Nosotros nos vamos. Dejamos el pase al rompecabezas aquí en la Radio Agricultura. Y nos vemos mañana viernes a las 5 de la tarde. Que estén muy bien, María Luz. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.